RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Y ahora las mil y una músicas y nos sentamos ya en la platea. Andrés Alado, buenas noches.
Buenas noches, Carlas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí Navidad, Año Nuevo, y ahora que nos toca, pues Semana Santa, que lo
claro.
Que nos gusta es pasar las fiestas con nuestros despiertos.
Oye,
y
qué mejor compañía podemos
esto
tener, si no, Andrés.
Pues la verdad que sí, que luego además faltó un lunes, ya van dos, el pasado estuve, pero he hecho mucho de menos cuando no estoy,
claro,
Carlas, que
claro.
Yo he hecho mucho de menos nuestra platea, ¿qué le voy a hacer?
Lo sé.
Que he hecho mucho de menos a nuestros despiertos.
Y además, que la Semana Santa es una fiesta muy musical, Andrés.
Bueno, claro.
Con todas las
supuesto.
Calles llenas de tambores, de cornetas, de bandas de música, cuando la lluvia deja.
Pues sí, sí. Bueno, va. Esto pasa, ¿no? Va a haber que programar Semana Santa más a menudo porque parece que
sí.
Viene la lluvia siempre que viene la Semana Santa. Sí, bueno, también uno no sabe porque hace falta mucha lluvia también,
es
pero
verdad.
Oye, todo el año con todas estas personas trabajando y preparando estas procesiones también da muchísima rabia, ¿verdad? Cuando cae la lluvia. Gente tan devota, tan cultural, algo tan nuestro, tan cultural, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué pasa esta Semana Santa. De momento nosotros nos vamos con nuestra música, que a eso hemos venido, y como muy bien decíamos, todas las fiestas tienen mucha música, pero es verdad que en Semana Santa, con todos estos recorridos, hablabas de tambores, cornetas, bandas de música, estos recorridos procesionales, pues la música le llega a mucha más gente, y también va más allá de los conciertos, yo qué sé, de las procesiones, como decíamos, de las bandas de música. Al final, la música sacra, ¿no?, siempre es importante en estas fechas, y siempre se programa también en muchas salas de
concierto. Pues justo. Y entonces, ¿cómo íbamos a hablar hoy contigo de música?
Pues eso digo yo, y eso justamente he preparado mucha música y mucha fe. Y mucha fe, aunque un poquito variado.
Que sea Andalucía, muy bien.
Sí, sí, además allí se vive con muchísimo fervor también la Semana Santa, ¿no? Algunas de las más icónicas de este país están allá. Un saludo a todos los andaluces
sí.
y andaluces, a todos los despiertos y despiertas de esta región tan preciosa de nuestro país que es Andalucía. Te decía que hoy voy a variar un poquito el rollete ya, porque hemos hablado en otras temporadas, hemos traído mucho esto de la música sacra también
sí,
en estas fechas, ¿no? Siempre pues pasa como con Navidad, ¿no? Que siempre cae el cascanueces, pues algo así. Siempre hemos hablado de música sacra, pero he indagado un poquito más en la música propia de este tiempo, así es que hoy he ido a por otros derroteros y traigo aquí un listado de compositores que, además de destacar por la bella música que escribieron, también lo han hecho por su profunda fe y por su profunda devoción religiosa, alguno incluso llegando a tomar los hábitos. Fíjate qué platea más curiosa.
Qué bonito. Bueno, la semana pasada ya mencionaste algunas compositoras que habían sido monjas.
Efectivamente.
Gracia Baptista, la Santa Hildegarda de Bingen.
Oye, qué memoria, Carlas. Efectivamente. La iglesia y la música, históricamente, y sobre todo en épocas muy antiguas, pues además de sacerdotes y frailes compositores, también hubo monjas, decíamos el lunes pasado, que escribieron música. Y siguiendo la estela de esas dos mujeres metidas a monjas que acabas de nombrar, Hildegarda de Bingen y Gracia Baptista, vamos a empezar con un sacerdote que es considerado como el más grande polifonista español de todos los tiempos, y uno pues de los más grandes músicos que hemos dado, de los más grandes artistas y de los mejores de Europa de todo su tiempo, del siglo XVI. Me estoy refiriendo al gran maestro Tomás Luis de Victoria.
Español, entonces.
Español y de Ávila, que ya sabes que es una ciudad en la que siempre ha habido muchísima fe y muchísima religiosidad. Un saludo
Santa
también
Teresa
a todos nuestros
Jesús.
Despiertos abulenses.
Es verdad, sí.
Saludos.
Santa Teresa.
Cierto, aunque fíjate que a pesar de ser del mismo lugar y más o menos del mismo tiempo, no hubo nunca relación directa entre ellos, que bueno, tampoco es nada raro porque hay mucha gente que vive en la misma época y en el
y
mismo
no se conocen
lugar,
nunca.
Y incluso a tu vecina del piso de arriba,
es verdad.
Pues es muy probable que no le conozcas de nada, ¿no? Y ellos no se conocieron, pero ese es otro tema que ya hablaremos. La cosa es que nuestro compositor, Tomás Luis de Victoria, digo de Santa Teresa de Jesús, también hablaremos, que también está relacionado con muchas historias culturales y musicales. Tomás Luis de Victoria entró muy pequeñito en el coro de la catedral de su ciudad, de Ávila, y allí tuvo clara su vocación de sacerdote, entrando al servicio de la catedral en el año 1558, perdón. Ahí es donde empezó a profundizar en sus conocimientos musicales, pero no quedó ahí la cosa, y con 19 añitos se fue a Roma con dos objetivos: para seguir con su formación como sacerdote y para seguir aprendiendo música, en este caso de uno de los grandes, de Palestrina.
Buen currículum entonces, Andrés.
Muy bueno, y por eso este sacerdote llegó a ser uno de los grandes compositores de su época, produciendo sobre todo obras religiosas, como, bueno, pues como te puedes imaginar, ¿no? Por ejemplo, su primer libro de motetes, cantantes, forma musical que se canta en las iglesias. Ya está viniendo mucho por aquí la música renacentista y ya sabes que es de mi favorita y la traeremos todavía con más expansión. Este primer libro de motetes lo publicó Tomás Luis de Victoria en 1572 y fue en 1585 cuando escribió su famoso Officium Hebdomadae Sanctae, una colección de 37 piezas que forman parte de las celebraciones de la Semana Santa en la liturgia católica, incluidos los 18 motetes de los responsorios de Tenebrae. ¿Y cómo suenan estos responsorios? Pues suenan como un conjunto de cuatro voces, soprano, alto, tenor y bajo, pero cada uno de ellos con una configuración diferente. Para enterarnos mejor, vamos a escuchar el quinto responsorio, llamado Judas Mercator Pessimus, Judas, vil mercader, que cuenta la traición de Judas a Jesucristo y que dice lo siguiente: Judas, el vil mercader, requirió un beso del Señor, quien, como un cordero inocente, no legó el beso a Judas. Por una gran cantidad de dinero, él traicionó a Cristo, a los judíos. Habría sido mejor para él si no hubiera nacido. Este es el texto que suena con Tomás Luis de Victoria a los mandos, este gran maestro y su responsorio Judas vil mercader, Judas vil mercader, interpretado por Jordi Savall y Le Concert des Nations. Vamos a escuchar al gran Tomás Luis de Victoria.
Pura música espiritual esta, ¿eh? Y hay sí, que ver lo que cuenta.
Fíjate que con un buen envoltorio, pues las cosas suenan mucho mejor, Carlas, por muy feas que sean, sí.
Sí, el contenido. Un área músico, entonces, ¿no?
Bueno, a ti no te hace falta, que la oratoria también,
es,
también
otro arte,
es otro arte y lo llevas muy bien. Así que no, a ti no te hace falta. Vamos a seguir con lo nuestro y en este repaso por los compositores de gran fe no puede faltar el curita de rojo. ¿Sabes a quién me refiero, Carlas?
A Vivaldi.
Efectivamente, a Carlas, Vivaldi, el gran maestro del barroco musical de origen veneciano llamado Antonio Vivaldi, al que llamaban el cura rojo porque pues, se hizo sacerdote en 1703. ¿Y por qué, Carlas?
Por el color del pelo.
Por el color del pelo, sí, sí, efectivamente.
Que blanco y en botella.
Rojo, efectivamente. No sí, se rompieron mucho la cabeza. Y mira, hay una curiosidad, y es que al año siguiente de ordenarse como sacerdote, Vivaldi pidió no tener que dar misa, alegando una enfermedad, una especie de asma que se lo impedía.
Pues así tuvo más tiempo para componer, claro.
Así tuvo más tiempo para escribir, aunque después de tanta formación para ser cura, pues que después no ejerciera era un poco bajón, ¿no? Incluso hasta hizo exorcista en esa formación, así
¿exorcista?
Que... ¿Vivaldi? Sí, 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 en su formación, sí, sí, pues tenían pues que trabajar pues exorcismos y esas cosas, sí, sí.
Ya, qué curioso.
Sí, pues Vivaldi, aparte de practicar exorcismo, escribió mucho más allá de las cuatro estaciones, que ya, los que conocemos de Vivaldi. Por ejemplo, entre su música religiosa está este Gloria, su Gloria, una bella partitura de la que escuchamos su Domine Deus Rex Celestis, destacando el sonido del oboe y la soprano. Fíjate qué belleza de música de las manos del gran maestro veneciano Antonio Vivaldi.
Qué bonito es esto, Andrés. Qué bonito.
Pues sí, no te voy a llevar la contraria. Que sabes que a mí también me derrite esta música. Sí. Es una belleza. Bueno, pues ahí estaba la voz de este Domine Deus Rex Celestis. Suena ya extinguiéndose para poder seguir caminando en esta platea y seguir descubriendo y escuchando bellas melodías. Vamos a pasar a otro escalón y vamos de los compositores sacerdotes a los que fueron casi sacerdotes. Ajá. Entre ellos, ¿a qué no sabes quién, Carlas?
Sorpréndeme.
Pues Franz Liszt.
¿Ah?
No sé si...
Sí, alguna vez has contado que era como un fenómeno de masas, ¿no? Y las mujeres estaban locas por él.
Le tiraban guantes, gorritos,
sí, de todo,
ropa interior, de todo. Sí, pues efectivamente, pero una cosa no quita la otra, y es que desde muy joven Liszt tuvo una especial inclinación por la religión, y fue precisamente por la muerte de dos de sus hijos la que le dejó en un estado continuo de duelo del que jamás salió en vida.
Vaya.
y fue lo que le hizo que se acercara al mundo de la oración y al misticismo. Y el 25 de abril de 1865 recibió la tonsura de manos del cardenal Hohenlohe, pasando a ser canónico de Albano el 14 de agosto de 1869.
Entonces sí se hizo cura.
No, tomó las órdenes menores, ajá, pero no llegó nunca a ser cura, pero fue en esa época de recogimiento cuando compuso más música religiosa, entre ella un Vía Crucis que se puede interpretar con órgano o piano y que es un exponente de la transformación de la música religiosa durante el siglo XIX, en la que, bueno, pues Liszt se empeñó profundamente. Y es en este Vía Crucis donde se puede escuchar la narración musical de 14 estaciones de la cruz, interpretada por un coro mixto a cuatro voces solistas y piano, armonio u órgano. De todas estas estaciones nos vamos a detener en el pasaje de Santa Verónica, que, bueno, pues como bien sabréis, es la mujer que le limpia el rostro a Jesús en su camino a la cruz, Verónica, ¿no? Y la curiosidad de esta parte es que en ella Liszt le hace un pequeño homenaje a Bach, introduciendo el coral O Haupt voll Blut und Wunden, O Señor lleno de sangre y heridas, de la pasión según San Mateo del mismísimo Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar, por tanto, la estación sexta del Vía Crucis de Liszt, Santa Verónica, interpretada por Johannes Prinz, por Johannes Fenck y el Viena Chamber Choir, el coro de Viena, el coro de cámara de Viena. Vamos a escuchar esta preciosa música de Liszt.
Desde luego es música muy apropiada para este tiempo, Andrés.
Bueno, para ahora, o yo qué sé, para cualquier momento que requiramos recogimiento, sí, espiritualidad, ¿no? Reconciliación con algún familiar, con nosotros mismos también, ¿no? Bien, y ojo, que no hay que creer en Dios tampoco. Porque hay mucha gente que desprecia esta música porque no es creyente, ¿no? Sí. Y no saben la puerta de belleza que se están perdiendo. Me dirás que no es bonita esta música, que es absolutamente celestial.
De acuerdo contigo. El arte está por encima de cualquier creencia.
Efectivamente, efectivamente, Carlos. Bello, bravo. Sí, me quedo con esa frase. Muy bonita. Bueno, pues vamos a seguir con los compositores creyentes y nos paramos en un parisino del siglo XIX, Charles Gounod, al que en 1839 le fue concedido el prestigioso Gran Premio de Roma. Y gracias al cual, pues bueno, pues pudo seguir sus estudios en la capital italiana. Allí descubrió la música de los antiguos maestros polifónicos, en especial uno ya mentado, nombrado al comienzo de este programa, la música de Palestrina, la cual iba a ejercer una profunda influencia sobre su producción religiosa. Y a su regreso a París fue cuando consigue en 1843 el cargo de organista de la Iglesia des Missions Etrangères, y debido a su fervor y a su cristianismo, pues estudia teología y da el paso a profesar órdenes religiosas. Y bueno, pues esto no llega a producirse y se centra en la composición musical, centrándose en este momento en obras litúrgicas. Y de ahí es donde sale una de las composiciones religiosas, Carlas Mesa, más famosa de todos los tiempos, el Ave María de Gounod. A ver quién... Bueno, ¿sabes que yo siempre digo el 99,9%?
Sí,
yo creo
aquí
que
vamos, 100, ¿no?
Yo creo que vamos a ir al 100. Fue diseñada para ser superpuesta sobre el preludio número 1 en Do mayor, BWV 846, del libro primero de Johann Sebastian Bach, del clave bien temperado. Y al parecer el suegro de Gounod transcribió la improvisación de su yerno y en 1853 hizo un arreglo para violín, cello, piano y armonio, apareciendo ese mismo año publicada la melodía con la letra del poema de Alphonse de Lamartine, el libro de la vida. Y ya después, en 1859, Jacques Leopold Hegel, Hegel, no sé si es, supongo que será francés, Hegel, publicó una nueva versión con la letra del Ave María en latín, que es como hoy se conoce y tantas veces habremos escuchado en bodas, Carlas bautizos, Carlas comuniones, auditorios, iglesias, anuncios de televisión, cine, sintonías de radio, en el reproductor de música de nuestra casa. Y después de escuchar este Ave María de Gounod y Bach, dime o decidme cuántos de los despiertos que escuchen esto no conocen esta música. Oh.
Pues eso, todos la hemos reconocido, ¿no? Quien no haya escuchado esto nunca es que no vive en este mundo, ¿no?
Efectivamente, es que no está en este mundo. Y es la primera vez que la traemos en cuatro añazos, ¿eh? A la platea.
¿Qué dices?
Sí, yo creo que sí. Ajá. Aquí Gounod Bach, Bach Gounod de la mano. Oye, y si hay alguien que no la conozca, por favor, que nos escriba al programa. Porque sí, será digno de saber quién no ha escuchado esto alguna vez en su vida. Yo creo que forma parte del patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Esta música.
Gente despierta, @rtv.es. Oye, eso no es. Podemos conocer toda la música, pero es verdad que hay grandes hits
como
de
este,
la música clásica, que yo creo que en algún momento todos hemos escuchado, como
efectivamente,
este.
Como este, efectivamente, yo también lo creo. Bueno, pues para conocer otras músicas también estamos aquí, y no tan conocida es la música de Anton Bruckner, un austriaco nacido en 1824 y el mayor de 11 hermanazos, ¿eh? 11 hermanos, que creció rodeado de música, sobre todo eclesiástica y también de órgano. De hecho, a los 10 años ya trabajaba como... no sé qué me pasa hoy con las jotas, que parece que... como vengo de Francia, ¿sabes? Pues,
va.
Las leo y es así como que se me quedan así como... Bueno, pues decía que, de hecho, a los 10 años este gran compositor ya trabajaba como ayudante de organista, y a los 12 se convirtió en miembro del coro de niños del cercano monasterio de San Florián, donde se instruyó como el organista del propio monasterio. Bueno, pues con esta trayectoria, Bruckner salió un músico brillante y un devoto cristiano declarado.
No lo quedaba otra, ¿no?
Ya, claro que no. Y en el mismo monasterio de San Florián vieron la luz sus primeras composiciones, motetes, salmos y su famoso Requiem, que coronó con la misa solemne, siendo todo ello un antecedente de lo que luego serían sus tres grandes misas y su súper renombrado Te Deum, que ahora vamos a escuchar. Una música de una gran intensidad religiosa que busca la perfección formal y que quiere ser un gran himno de alabanza a Dios. Bueno, pues antes de escucharla te cuento una anécdota, Carlas, que es que Gustav Mahler veneraba a Bruckner y le consideraba su maestro, su gran precursor, ¿no? Y en su copia, la de Mahler, del Te Deum, tachó la parte del título donde decía Te Deum para coros, solistas y órgano, y escribió de su puño y letra Mahler Te Deum para la lengua de los ángeles, los que buscan a Dios, los corazones que sufren y las almas purificadas en el fuego. Ahora sí, escuchamos, por tanto, el Aeterna Fac del Te Deum del maestro Anton Bruckner.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto, Andrés!
Sí, suena así como banda sonora, ¿verdad? O incluso de videojuego, algo así como épico. O sea, la
te creces,
de
con
épico.
Esto te creces. Sí, te creces mucho. Sí. ¿Con qué nos vamos, Andrés?
Pues ¿con quién crees que nos podemos ir si hablamos de música religiosa?
A ver, ¿con Bach?
Pues efectivamente.
Bien.
¿Cómo no? Oye, muy bien, ¿no? No has generado ni un poquito de...
Estoy aprendiendo poco a poco contigo.
Pues efectivamente nos vamos a ir con Bach, con uno de los compositores más creyentes en Dios, poniendo además sobre la mesa aquello que se dice de que Bach es Dios, ¿no? Aludiendo así a su grandeza y a su genialidad musical, es como que está por encima de todos. Y que toda la música nace de su genio creativo. Bueno, pues nosotros traemos hoy, para despedirnos, al final de su Pasión según San Mateo, el coro llamado Con lágrimas nos sentamos. Y nos vamos a despedir con la frase de un compositor que traía hoy también a la platea, que no ha dado tiempo a poner, pero que es un compositor que admiro, que se llama Arvo Pärt, y que dice: el criterio debe ser siempre y en todas partes la humildad. Así que en esta época de recogimiento, de reflexión, en esta época de folclore, en esta época de tradición, nos despedimos con la música de uno de los grandes genios. Os deseo una feliz Semana Santa.
Lo mismo,
a todos
Andrés.
Nuestros despiertos despiertas. A ti un grandísimo abrazo, Carlas. La semana que viene estoy contigo en Barcelona.
Es verdad, sí. Ahí nos abrazamos, pero de verdad.
Y de verdad, y hacer la platea juntitos.
Un beso fuerte, Andrés.
Beso fuerte.
Hasta la semana que viene. Así nos vamos, pero volvemos mañana a las 12, las 11 en Canarias. Ahora boletín informativo y después Entre dos luces con Carlos Santos. Hasta mañana. Adiós, adiós.